todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a qué, una luz incandescente, una roca te apetece. Este caos no sé dónde va. Ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Una roca te apete al corazón.
Y es por eso que le decía que Facundo Moyano nunca va a ser presidente de la Argentina. Quedó claro.
La luz roja, don Charles.
Perdón, buenas tardes. Esto es Derrocando a Roca. Quienes integramos este programa venimos de diversos lugares, tomamos tren, subte, colectivos, pero el sábado nos inspira una energía nueva de hacer radio hasta las 4 de la tarde. Los saludo a Juan, que está en la operación. Siempre llega apurado, agitado, hay que ver por qué, después le consultaremos.
Un saludo a la línea 85, la letra I que no viene nunca.
Y atenta contra el periodismo alternativo, ¿eh? Nuevamente las empresas en contra de la comunicación alternativa. Está Marcelo González haciendo fotografía, S. Medina en la producción, porque parte de la producción está aquí adentro. Está Silvina Rieta y además siempre las voces de Santi Pellegrini y Fanu Santoro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. La ausencia de nosotros tres, incluso estuvimos ausentes el programa pasado.
Rotation.
Salieron las juveniles
y
a la cancha.
La venganza de nuestro compañero querido Javi.
Ah, sí, se la cobró. Bueno, pero merecidamente lo tiene.
Sí, yo voy a empezar igual a sospechar de estas ausencias reiteradas que se van turnando. Me
está pasando
que
lista a la productora.
Sí.
Se dice que quien no viene al vivo hace difusión de redes sociales. Sí, que manejan las redes a la distancia.
A ver, difundiendo el programa.
No sé, vamos hay que probarlo eso.
¿Se puede chequear eso de alguna manera? No sé, escribiendo.
Sí, tendría que mandar una foto a Javier en este momento diciendo lo que está haciendo, si nos está escuchando. Si no, es ese pequeño reclamo a quien está ausente. También pueden hacerlo personas ajenas a este programa.
Claro.
Por lo menos ajenas en cuanto a la producción, en cuanto al hacer.
Al armado.
Pero presentes en cuanto a audiencia. Pueden hacerlo, pueden mandar sus comentarios, sus mimos, sus caricias en el Facebook Derrocando a Roca o en el Twitter arroba Derrocando a Roca o por teléfono al 4864-0489 o 4866-1095, el teléfono de Radio La Tribu.
Y si siguen el programa, a veces por ir entrando a nuestra web, verán que está actualizada y se encontrarán con las fotos que subimos a Instagram. Así que nos conocerán nuestras
actualizada
caras.
Actualizada 24x7, así que atención.
Puedes entrar en cualquier momento.
Sí, en cualquier momento que está subiendo cosas, actualizándose.
Grandes filtros tiene Instagram, Cada día más feos son.
Derrocando nunca es el libre albedrío. Derrocando cree en la organización.
El libertinaje. No, por supuesto.
No en el autoritarismo, por lo menos. Sí, en la horizontalidad. O por lo menos a la hora de que haya responsabilidades, no hay jerarquías. Podemos plantear eso, en teoría.
Sí, por supuesto.
En teoría. Y el programa de hoy tiene que ver un poquito con actualidad, nos vamos a ir un poquito con historia también y con la música, con el arte, con lo que ha pasado en la Argentina, sobre todo en los años 90 y principios de años 2000. Uh-huh. Sil, ¿querés arrancar vos comentando qué trajiste para hoy?
Así es, bueno, no sé si les suena un poquito lo que es precarización laboral.
¿Qué sería, básicamente?
Y este último tiempo estos últimos días estuvo en boga mucho lo que es el acuerdo del gobierno nacional con lo que es McDonald's, esta multinacional que hace más de 20 años está en el país. Así que bueno, vamos a traer un poco de información sobre, bueno, no solamente un acuerdo de este gobierno actual, de otros gobiernos, qué otras empresas, y cómo se están manejando con jóvenes. No solamente menores de edad, sino bueno, jóvenes de vulnerabilidad social.
Sí, lo que se dice de entre 18 y 25 años, digamos, ese sector que tal vez se le dificulta el acceso al primer trabajo por la falta tal vez de experiencia laboral, si quiere, uno de los sectores más con mayor cantidad de desempleo, no sé el porcentaje, pero digamos, en teoría el programa destinado a ese sector social.
Así es, sí, es como una parte de entrenamiento, de primer trabajo para, bueno, que te exploten otras empresas más grandes, diría yo.
Claro. Fanu, sección mensual de feminismos, ¿cuál va a ser el tema principal de hoy?
Bueno, hoy trajimos, además de el próximo 3 de junio vamos a volver a gritar ni una menos en las calles, vamos a pedir por la libertad de Belén, vamos a analizar el caso. Belén es la joven tucumana que está presa por sufrir un aborto espontáneo y bueno, un claro ejemplo de violación de derechos humanos. Por supuesto, como siempre decimos, el aborto legal, seguro y gratuito es la gran deuda de la democracia argentina y su legalidad no solo causa miles de muertes de las mujeres, sino que también las criminaliza, como en el caso de Belén.
Bien, y siendo hoy ya que es 21 de mayo, se acerca el 30 de mayo el recuerdo de la muerte de Ricardo Espinosa, cantante de Flema, y se cumplen 14 años, si no me equivoco, sí, 14 años, Ricky tenía 34 cuando, bueno, murió en una situación que nunca se conocerá del todo, pero bueno, la versión oficial es que perdió el equilibrio días después de haber salido su último disco, 5 de Copas. Y hoy lo vamos a recordar y homenajear la obra, su vida, con la visita de Juan Pablo Duarte, que recientemente ha sacado un documental que se llama, bueno, Ricky Espinosa, el documental, que justamente recupera eso, la trayectoria, la discografía, lo que tenía para decir Ricky, porque en el punk, si bien ha sido un género que se suele entender como contestatario y demás, para mí, personalmente, ha sido pocos los artistas que realmente han tenido algo para decir. Así que, programa vendido hasta las 4 de la tarde, estamos aquí en La Tribu, también saludos a la gente de Radio Roja, y esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Los hombres que yo voy a elegir van a ser siempre hombres prudentes. Por ejemplo, y capaces, por supuesto.
Sí, que sean capaces también. Dígame, no.
Y honestos.
¿Cómo?
Y honestos.
Honestos.
Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
Si viene el estallido, ya estoy pidiendo que las cosas se hagan, aunque sea a costa de algunas éticas pocas. Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito y chiquitito, que no se vea. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no, nos sacamos este país adelante.
Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno.
Yo sé que se puede hacer mejor la privatización. Me consta, tengo objeciones naturales, casi yo diría a veces horrorosas. Pero entre que la privatización mala y el Estado bueno, me quedo con la privatización mala. ¿Qué crees que te digo?
Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
¿Qué es?
No, es que hay una cosa. Los pueblos que olvidan la historia, ¿eh? Hipotecan su presente y venden su futuro.
¿Nombre?
Silvina Belén.
Igual pido disculpas, traje la máquina de escribir porque la netbook se me quedó sin sistema operativo recién. Hay que recurrir a todo el aporte tecnológico.
Viejos son los trapos, dirían, ¿no?
Claro. Básicamente, ¿cuál fue tu primer trabajo?
McDonald's.
¿Y hoy sos?
Hoy soy estudiante de comunicación social.
Y productora de...
Productora de Rotando Roca.
Vamos, pibes.
Decime si McDonald's no te hizo triunfar en la vida, querida.
Bueno, no sé si tan así, pero sí, fue un primer empleo que te marca prácticamente. Bueno, como había comentado al principio...
Pero, a ver, ¿vos entendés que hubo un periodista que se llamó Juan Pablo Barsky, que también tuvo como primer laburo McDonald's y después llegó a ser quien es? ¿Por qué no podés correr la misma historia, repetir lo mismo que él? Escuchémoslo.
Fue mi primer equipo.
Mi primer desafío.
Mi primer reconocimiento. mi primera oportunidad de crear.
Fue mi primer logro.
Mi primer motivo de orgullo.
Mi primera vez a cargo.
Fue mi primer trabajo.
Mi primer trabajo.
Mi primer trabajo.
Mi primer trabajo.
Fue mi primer trabajo.
Y lo que aprendí ahí
me sirvió para seguir creciendo.
Esto ustedes dicen que puedo llegar a, no sé, Radio Metro.
Yo diría que el tiempo te va a llevar a eso.
A Rock and Pop.
Y a dejarnos de lado también.
No, chicos, no los podría abandonar, pero bueno. Al margen. Sí, muchos famosos, bueno, con esta campaña, si mal no recuerdo, es
¿de 2008. ¿Qué año?
2008. Ah. Sí, 2008. Es esta publicidad de, bueno, McDonald's, mi primer empleo. Yo creo que no es casual que haya salido esta publicidad justo cuando el gobierno, en su momento de Néstor, firmó un plan que se llamaba Jóvenes con Futuro.
No.
Sí, no solamente incluía a McDonald's entre esas empresas multinacionales, a Sindar entre otras, bueno, automovilísticas también. Uh-huh. Y el tema era un acuerdo donde trabajaban pasantes. Los pasantes son las personas no efectivas.
Sí.
Trabajan menos horas,
claro,
por semana, por mes, son 120 horas mensuales repartidas. McDonald's lo que tiene es full time, o sea, trabaja de lunes a lunes, 24 horas, hay algunos locales. Uh-huh. Y bueno, y lo que hacían era, como este nuevo plan de primer empleo del gobierno de Macri, daban una parte del salario, el Estado, la otra parte lo hacía, bueno, las empresas.
Bueno, mi tía Rosa me preguntó, me dijo que le transmita la pregunta, ¿por qué se ponen acá ustedes, de Rocando a Roca, a que el Estado fomente el trabajo para un sector de la población que le cuesta tener trabajo? ¿Qué le podés contestar?
Sí, igual no es tanto esa queja, ¿no? Sino es cómo el gobierno está invirtiendo hacia multinacionales, con trabajo precarizado, porque no se llega ni siquiera al salario mínimo. Uh-huh. Hay un acuerdo que es de 4.500 pesos, en lo que es el salario mínimo está rondando los 6.060, si no me equivoco.
Sí, lo que manifestaba Triaca en su momento era que no es un salario, es una ayuda económica.
Claro, eso se justifica por el tema de los conceptos. O sea, al ser pasantía es un trabajo, por así decirlo, no remunerado y encima cuenta con capacitación en lo que es en aulas. O sea, hay, por así decirlo, docentes o entrenadores a cargo. Y después
coaching.
Eso se va a la práctica, que son horas de trabajo.
Pero a ver, son pasantes. ¿Qué hacen? ¿Miran cómo trabajan otros? ¿Aprenden solamente o a la vez también se rompen el lomo y te sacan el combo a tiempo?
No, a la vez van a trabajar. O sea, tienen publicadas sus horas semanales.
Uh-huh.
Bueno, este tema también de trabajo precarizado son 30 horas semanales, que a veces son menos, y se va regularizando según, obviamente, la ganancia que necesita la empresa, en este caso lo que es McDonald's, Arcos Dorados, que es la franquicia acá en Argentina.
Bien, todo eso aclarado. Trabajar, pasantía, no está tan claro ahí dentro a la hora del laburo.
No, porque...
Por eso se paga menos por la misma tarea que realiza otro.
Sí, si bien también dentro de estos acuerdos, tanto con Jóvenes con Futuro, habría que leer más sobre el tema de este acuerdo del macrismo, no dejan tener tanto porcentaje de pasantes, porque lo que hace la empresa es contratar un mayor porcentaje de pasantes, pagar menos la hora... también no darle prioridad a los que tienen más antigüedad, digamos que cobran más por hora. Lo que es McDonald's, cobran por hora trabajada. Uh-huh. En su momento, no sé, en el 2008, bueno, como dije antes, trabajé en McDonald's, me pagaban la hora 7 pesos.
Uh-huh. Para una mejor.
Claro, y ahí lo que tenía que hacer era cuentas de según las horas que me publicaban en la semana, si ponían, no sé, si me pedían horas extras, si quizás me decían, bueno, mira, mañana vení y hacete 4 horas nomás. Es un mínimo de 4 y un máximo de 7 horas por día.
Y en el caso de que vos no ibas, no cobrabas.
Tal cual. O sea, eso.
Sea por enfermedad, sea por los motivos.
Sí, podía ser una quincena que sacaba, no sé, 450 pesos y la segunda quincena, porque cobrábamos por quincena, se sigue haciendo igual también, cobraba, no sé, 200 pesos, porque no me publicaban horas.
Bien. ¿McDonald's necesita realmente una ayuda del Estado para fomentar trabajo? ¿Tenés algunas cifras ahí para entender si es una pequeña pyme que hay que estimular?
No, por supuesto, pequeña pyme no va a ser.
¿Pero por qué el Estado lo ayuda si no es una pequeña pyme?
No, miren, unos datos así como para tener en cuenta, McDonald's en el mundo tiene 36.000 locales.
¡No!
O sea, alrededor del mundo. Muchos dicen, bueno, sí, está en todos lados. No, McDonald's no está en todos lados, si bien hace 60 años que está con sus locales de comida rápida, es líder en comida rápida.
Y el problema es que si el Estado no lo financia, por ejemplo, con los 1,000 pesos, McDonald's cierra sus locales de acá y se va a Chile o se va a cualquier otro país. Ese es el
país
problema.
Países serios, como
claro,
Chile y Brasil.
Que le dan las vías financieras y económicas más accesibles para poder desarrollarse. El Estado está obligado, no le queda otra opción. Es
sí,
muy claro.
Así mismo pasó.
El macrismo es la víctima en todo este programa, entendámoslo.
No sé si tan así, pero justo estábamos hablando afuera con Ezequiel. En su momento el combo Big Mac estaba con precio congelado, como precios cuidados, con el gobierno anterior, uh-huh. Y no estaban las marquesinas. O sea, es todo política de marketing y publicidad. No aparecían las marquesinas, el combo Big Mac. Bien. Vos ibas y lo pedías y estaba, pero no hacían propaganda porque era el combo más barato por arreglo de gobierno.
Me contás nomás que quedaste ahí. ¿Dónde no triunfó McDonald's? Pues la verdad no me hago idea de dónde no triunfó.
Bueno, es emblemático el caso de Bolivia, que en el 2002, después de estar 5 años en el país, tuvo que cerrar sus puertas. Hay un documental que se llama ¿Por qué quebró McDonald's en Bolivia? De Fernando Martínez, uh-huh. Que dice, la cultura le ganó a la transnacional.
Ya.
Fue así, o sea, porque el combo más barato estaba alrededor de $3 y cuando un buen almuerzo en Bolivia te sale menos de $1.
Mirá vos, así que se mezcló lo económico, lo material con lo cultural y chau. Y hoy no hay McDonald's en Bolivia entonces.
Y la en gente... muchos países más alrededor del mundo.
Bien, la gente de... ¿Cuál es la parte de Bolivia más conservadora?
Santa Cruz.
Claro, deben estar un poco enojados, pero bueno. Mirá entonces, general, sobre McDonald's. Esto se va a ampliar, ¿no? Va a estar ampliado en la web.
Sí, vamos a sacar una nota web, recolectando un par de fuentes y ampliando sobre, bueno, esta sección de la radio.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Saltamos?
Vamos a comer un combo.
Claro.
Vamos a McDonald's.
Santi vegetariano, pero puede comer una ensalada.
Sí, se empezaron a incluir ensaladas y... Hay ahora unos crepes también medio vegetarianos.
Sí, también, y sin... bueno, también sin pollo y demás. Una manzanita, si no.
Tengo ganas de putear a McDonald's.
Puteémoslo, entonces.
¿En español puede ser?
Sí, por favor.
De la zona de Vallecas viene la puteada.
Sí, un poquito de hardcore disca y a mover las patas.
Más allá que razonan de una forma anal, intelectual, de copa y sofá, tu mente no da para más. Hay una historia que te voy a contar sobre una gran multinacional, donde acudes tú a colaborar de forma muy habitual. Sin respeto a la vida tribal, Amazonas es su granja industrial de gran sufrimiento animal. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. La televisión y un payaso cabrón se mofan de la realidad. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Está en Somalia, ya tienen su sucursal. Yo me voy al bar. Puede terminar, es la explotación del trabajador que ves tras ese mostrador. Visto lo visto, yo me piro de aquí y que venga la Guardia Civil. Acompáñame, te invito a ingerir las tapas del bar de Fermín. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y hasta en Somalia ya tiene.
¡Mato!
Quédate en Derrocando a Roca, ya se viene la sección de feminismos pidiendo libertad para Belén. Y la nota principal, Juan Pablo Duarte, realizador del documental Ricky Espinosa, ¿eh? Se viene el 30 de mayo y aquí lo homenajeamos en un nuevo aniversario de su muerte.
Devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia y él tiene en su sucursal. Yo me voy al bar. ¡Mac-dolar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mac-dolar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mac-dolar!
¡Ay, ay, ay, ay! Hola, soy mi Bolivia. Derrocar a Roca para mí es desandar muchos caminos que hemos transitado sin libertad de transitar. Derrocar a Roca es retomar esta libertad de expresión y de vuelo, desplegar las alas y transformar eso en un mariposario, ¿sí? Pero al mariposario le cortamos las rejas, nos vamos todos volando, como yo ahora. Chao.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Pasó primera parte de Derrocando para que vayas a clavarte el combo mensual con un poco más de ganas.
Con un poco más de idea, de información, sí, sobre lo que estás consumiendo y un poco también hablando sobre el proyecto del macrismo, el primer empleo tan criticado, pobres. Pobre macrismo. Sí, recordamos las vías para comunicarse con este programa. El Facebook Derrocando a Roca, el Twitter arroba Derrocando a Roca o si no, el teléfono de la radio 4864-0489 o 4866-1095.
Le mando un saludo a Cristian Machado que está escuchando. Cristian, querido, abrazo.
Abrazo.
Fanu Santoro, se viene la sección de feminismos. Como gracias, vendimos en la semana, el eje va a ser libertad para Belén. ¿Quién es Belén?
Bueno, Belén es la joven tucumana que está presa por sufrir un aborto espontáneo hace 2 años. Bueno, vamos a explicar su caso, cómo es que está presa por algo que es algo que no se puede
evitar. Caso que sucedió hace 2 años y recién se conoce ahora.
Sí, como la violación de Chascomús.
Bien.
Las cosas que salen a la luz a raíz de la difusión mediática.
Espacio entonces mensual de feminismos aquí en Derrocando a Roca.
Eso es sembrismo.
¿Qué pasó? ¿Te sacaron de la cocina?
No, yo soy femenina.
¡Feminazi!
¿Sabés lo que necesitabas vos?
¡Andá a lavar los platos!
Molesten. Los feminismos invaden Derrocando a Roca. Somos malas. Podemos ser peores.
¿Qué harían ustedes, chicos? Les pregunto acá en la mesa. Si, no sé, su hermana, su novia o algún familiar, alguna mujer familiar va a un hospital con un fuerte dolor de panza y termina presa por supuestamente sufrir un aborto espontáneo.
Es como imaginable y...
Muy bien, es impensado.
Trágico.
Es impensado, sí, pero puede suceder. Lo grave no es el aborto espontáneo, lo grave es que termine presa. Eso fue lo que le pasó a Belén, la joven tucumana de 27 años que está presa. Actualmente, hace 2 años, está presa por ser pobre y por ser mujer, porque el aborto en nuestro país, como sabemos, no es legal. Entonces, si vos sos pobre, no tenés dinero para acceder a ir a una clínica privada o ir a alguien que te haga un aborto y pagar por eso.
Claro.
Y por supuesto que Belén no conocía en su momento sus derechos y, como les decía, está presa. No.
Igual
se llama
Belén no sabía que estaba, puede ser, no
ahora
sabía que estaba
cómo...
embarazada, digamos.
Claro.
Va por un dolor de panza.
Sí.
Y resulta
el 21
espontáneo.
De marzo del 2014, Belén llega al hospital de Tucumán con un fuerte dolor de panza. Fue a hacerse atender y, bueno, estaba embarazada, pero ella no lo sabía. El médico le dijo que estaba sufriendo un aborto espontáneo en ese mismo momento. Primero, la imputaron por aborto seguido de homicidio, que no es una figura penal existente. O sea que ya de por sí está mal procedido. El 19 de abril de este año la condenaron por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. El caso salió a la luz hace muy poquito y a raíz de la difusión mediática que tuvo, Amnistía Internacional llamó a una acción urgente por tratarse de un caso emblemático de violación de derechos humanos. Vamos a escuchar a Soledad Deza, que es su abogada, que se está encargando de pedir la excarcelación actualmente.
A una mujer que ingresó, una mujer pobre, con escasez de recursos simbólicos y materiales, porque no es solamente escasez de recursos materiales, sino también simbólicos. Quien no sabe que tiene derecho, no va a exigir sus derechos. Entonces, es el mismo Estado el que recibe a una mujer pobre en la salud, el que la devuelve a una cárcel convicta.
Sufrió el maltrato de los profesionales de la salud que la atendieron y también de los policías que la inspeccionaron. Esto podría también ser incorporado en la causa como tortura. Ella estaba en el hospital. El médico le dijo que... El médico se llama José Daniel Martín. Le dijo delante de su mamá que estaba teniendo un aborto espontáneo. Y en ese caso, obviamente, los profesionales de la salud que la estaban atendiendo le notificaron a algún policía que estaba ahí y empezaron a buscar en los baños un feto, supuestamente que era el hijo de Belén. Comenzó a ser llamado como hijo de Belén, pero esto... nadie puede corroborarlo porque nunca, ni antes ni después de su encarcelación,
sí,
fue corroborado mediante un ADN. O sea, nadie sabe si ese feto realmente es el hijo de Belén. Además, hay un montón de contradicciones y diferencias en la edad gestacional de los médicos que la atendieron, las actas policiales y la autopsia del feto, que varían entre las 20 y las 32 semanas. Según una nota realizada por la periodista Mariana Carabajal en Página 12. Entonces, nunca se corroboró a través de un ADN si realmente ese feto encontrado es el hijo de Belén. Y sumado a esto, todo este criminalización de Belén tiene que ver con que en Tucumán es la única provincia argentina que no adhirió a la ley de salud sexual y procreación responsable. Es decir, que estamos frente a una provincia sumamente conservadora, donde las mujeres no tienen ningún tipo de derechos y, por supuesto, que algunas no saben cuáles son sus derechos.
Este proceso tendría que ser nulo por dos cosas. Por una cuestión, en primer lugar, porque nosotros tenemos fallos en nuestro país desde Natividad Frías, que es del plenario de cámaras del año 66, de cámaras penales en adelante, y en la corte el fallo Valdivieso, que dicen que todos los procesos que se inician a propósito de la violación del secreto profesional son nulos. ¿Por qué? Porque no se puede violar la confidencialidad médico-paciente y fundamentalmente porque no se puede utilizar las pruebas que se consiguen en virtud de una relación del flujo de información o de la atención sanitaria en contra de la propia paciente.
Es decir que, bueno, el juicio está lleno de irregularidades, no hay pruebas científicas y los únicos testimonios son de los médicos, la policía y la partera que encontraron el feto. Es decir, no hay un testimonio de la otra parte, ¿no?, del caso. De por sí, la abogada que en su momento defendió, que es impuesta por el Estado, ¿no?, que en primera instancia defendió a Belén, estuvo mal defendida porque no tuvo ninguna posibilidad de dar su versión de los hechos.
Nosotros lo que vamos a pedir es, por un lado, la excarcelación. Queremos que Belén espere libre, que su condena quede firme. Y por otro lado vamos a plantear una casación, que es para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise esta sentencia y anule el proceso.
Bueno, actualizando la información, en el día de ayer estuve en comunicación con Soledad Deza, que es la abogada de Belén que está llevando a cabo este juicio. El pedido de excarcelación fue denegado porque consideran que Belén representa un peligro de fuga. Esto es impensado porque Belén es una persona, como les decía, pobre, de bajos recursos. No tiene posibilidades de irse del país, por ejemplo. Sí. Su familia vive en un barrio popular. Y bueno, lo que van a hacer, según lo que me explicó Soledad ahora, van a pedir a la Cámara de Casación para poder acceder a la corte y tener una instancia para seguir pidiendo por la excarcelación. Por lo menos para que ella pueda atravesar el juicio en libertad. Uh-huh. Porque, bueno, esto va a ser algo que va a durar muchísimo tiempo. Como sabemos, los tiempos de la justicia acá son muy largos y burocráticos. Y bueno, lo que se está pidiendo es eso. Lo que tenemos que saber todas es que en Argentina el aborto es legal en muchas circunstancias. El año pasado el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de atención para la interrupción legal del embarazo. Las causas de aborto no punible son por peligro de vida, peligro para la salud y violación sexual. En el causal de riesgo para la salud de la mujer se considera el concepto de salud integral, que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social. Esto implica, según el documento, que también se debe tomar en cuenta la afectación de salud mental y no solo física. Y hay que tener claro también para todas aquellas mujeres que llegan al hospital en situación de un aborto, la atención antes, durante y después de abortar tiene que ser respetuosa de los derechos. Es obligatorio para los profesionales de la salud, sin importar que el aborto sea legal o ilegal. Denunciar a las mujeres que recurren a un hospital público por abortar es considerado un trato cruel, inhumano y degradante y puede llegar a ser tortura según las Naciones Unidas. Esto rige a nivel mundial. Entonces, privarla ilegalmente también de su libertad o amenazarla con eso también es ilegal. Sí, esto es un mensaje para todas aquellas mujeres, para que lo sepan, porque muchas no lo saben. Si tenés un aborto y te denuncian en un hospital, se puede presentar un habeas corpus, que lo puede hacer cualquiera, cualquier persona, lo puede presentar ante cualquier juez. Esto es a cualquier día, a cualquier hora, no hay límites de días ni de horarios, y debe resolverse en las 24 horas como máximo. No es necesario que haya un abogado de por medio. Bueno, a raíz de esto vamos a seguir exigiendo la libertad de Belén y el próximo 3 de junio, el segundo 3 de junio, vamos a marchar, vamos a volver a gritar ni una menos por aborto clandestino, ni una menos por femicidios, para tratar de visibilizar la violencia machista y la violencia patriarcal, heteropatriarcal, que afecta a todas las mujeres de nuestro país. Y como siempre decimos, anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir y aborto legal para no morir es lo que pedimos. Quiero agradecer a Agencia Prensa Alternativa, que nos facilitó la escucha de los audios, y también a Soledad Deza por toda la información brindada. Así que bueno, para la Iglesia también un último mensaje. En estos últimos días la Iglesia y el Papa estuvieron hablando mucho de la defensa de los pobres, que el macrismo se burla de los pobres, pero bueno, también tienen que dejar de mirar para otro lado y pensar en las mujeres pobres que abortan y que mueren.
Vamos a tomar 5 minutitos y ya venimos.
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
Soy Guille, estoy en Inocencia. Para mí, de Rocar a Roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Calfumburá, ¿sí? El cacique de las Pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y Calfumburá, la conquista de las Pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo, vamos a estar para recibirla y destruirla, todos los que la queremos destruir. Nosotros, los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, de un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo...
Casi como si fuera una broma de Ricky Espinosa, como diciendo, te van a meter un audio mío, no va a estar completo. Así que el homenaje se lo pueden meter, ¿saben dónde? No, bueno, se acerca el 30 de mayo y el recuerdo de la obra y la música de Ricky está vigente aquí en Derrocando, que siempre le ha dado espacio a expresiones del punk, del hardcore, alternativas, también de la cumbia, en fin. Y por eso nos visita Juan Pablo Duarte, que es realizador del documental de Ricky Espinosa. Así que Juan Pablo, gracias por estar aquí en Derrocando a Roca.
Gracias a ustedes por invitarme, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de decir, bueno, voy a hacer este documental? ¿Cuál fue el disparador que te impulsó a esta investigación que te duró un año y medio?
Que después de la muerte de Ricky no había, o al menos desde mi punto de vista, algo que lo homenajee. De 2002 que falleció Ricky hasta 2014 que yo lo empecé a hacer, No había nada por el estilo, nada que demuestre, digamos, lo que era la parte artística de Ricky. Ni a modo de video, ni de nada. Por eso, básicamente, se me ocurrió empezar a hacer el documental.
Nos contabas recién que arrancaste por Orlando, el papá de Ricky. Él fue como el que dio el ok para que te inicies esta aventura, ¿no?
Claro, exactamente. Me pareció lo más correcto pedirle permiso a la familia de Ricky. Digamos, para tener su autorización, ¿no? Entre comillas. Y en base a eso, recién ahí empecé a trabajar con lo que es el documental.
¿Y cuál era tu relación con Flema? ¿Eras fanático? ¿Habías charlado una vez con Ricky?
Fanático de toda la vida de Flema, de Ricky, seguidor, mejor dicho. Y no, nunca fui amigo de Ricky. Compartí escenario, en un momento tuve una banda, qué sé yo. Crucé palabras con él un par de veces, pero le di un disco de mi banda, ese tipo de cosas, pero no era amigo.
Recién con Fanu pensábamos que este recorrido que haces, que vas al fin de los 80, la primera formación de Flema, recuperás los amigos que lo acompañaron de otras bandas, la idea del estudio de grabación, la novia también, de anécdotas, ¿no? ¿Cuál ha sido tus más grandes gratificaciones también,
claro,
¿no? Al
a raíz de este documental, ¿no? ¿Qué momento rescatás tal vez que te dio gratificación o te sentiste bien o alguna anécdota simplemente que te haya hecho sentir bien?
No, mira, lo que me dio mucha satisfacción fue que el entorno de Ricky, tanto la familia, la exnovia y los músicos que lo han acompañado a Ricky, básicamente siempre me dieron el ok. Hasta el día de hoy quedó buena relación y eso yo lo agradezco mucho y para mí es lo que más rescato porque confiaron en mí sin haberme conocido, me dieron autorización para hacer un proyecto que ellos solamente confiaron en mi palabra y por suerte se pudo hacer y o sea eso fue lo que más rescato, que me hayan tenido en cuenta y me hayan dado el ok para iniciar a hacer el trabajo.
Pensaba, muchas veces tal vez este tipo de documentales sobre una figura apunta a dos públicos distintos, si se quiere. A quienes son seguidores de Flema, de Ricky Espinosa, lo conocen y tal vez aportar al debate, a la construcción de la figura dentro de ese círculo, digamos, o dentro de ese público y también para afuera, al ser un documental, al ser una película, el público al cual llega, la audiencia se masifica. Y ahí se presenta tal vez el problema tuyo y de ahí la pregunta es, ¿cómo ¿cómo construís o qué imagen querés dar a esas personas que tal vez no conocen nada de Flema, de Ricky Espinosa, de la figura de él, digamos, de su trayectoria, de la música? ¿Hay algún sentido, tal vez que desde la dirección seguramente esté, en cómo presentarlo frente a quienes no lo conocen?
Sí, la idea del documental siempre fue mostrar a Ricky como artista, como músico, como cantante, como compositor, no hablar de su vida personal, porque básicamente al seguidor de su música lo que le interesa es su música, cómo componía, por ahí detalles del estudio, de las grabaciones, de los de, hay mucha gente que nunca lo pudo ver en vivo, por eso también me interesaba dejar o demostrar lo que más se pueda, cómo era un show de Ricky. Uh-huh. Está más apuntado a eso, al que no lo pudo ver, que se lo imagine por lo menos un poquito cómo era un show de Ricky, un show de Flema, y cómo era el tipo componiendo.
Y ya yendo específicamente a eso, ¿cómo era como artista Ricky Espinosa?
Era un tipo muy detallista, era un tipo, aunque no lo demostraba tanto en sus grabaciones, porque él hacía música punk, que es una música, como ustedes la conocen, ¿no? Bastante básica, las bases. Era un tipo muy meticuloso, él sabía tocar. Inclusive en sus inicios fueron en el heavy metal. Uh-huh. Era un tipo muy amplio musicalmente, del folclore, el heavy metal, o sea, él sabía tocar muchas cosas, nada más. Uh-huh. Que se basó siempre en el punk, pero era un tipo muy muy meticuloso. Inclusive hay grabaciones de él que sé yo, hay canciones, más allá de que el 90% son melodías punks, hay melodías que son completamente distintas. Uh-huh. Y creo que ahí se demuestra las distintas facetas que tenía él como artista.
Esta es la idea que vos decías, Santi, de la imagen hacia el afuera. Yo nunca vi a Flema en vivo con Ricky, si lo vi después, por una cuestión de edad. Y me pasaba que a veces quienes entonaban siempre el canto de guerra de nunca seré policía o no quiero ir a la guerra, además era un sector, si quiere, radicalizado. Para mí incluso conservador del punk, como siempre marcando esto no es punk, esto es careta, criticando a los Flema cuando continuaron como Flema o como Topos, y para mí no lo entendieron a Ricky, que era un tipo bastante abierto, muy tolerante, un tipo que rompía con toda estructura, y digo, ¿por qué se lo quiere encasillar como el bardo y el que tenía las líneas de lo que era el punk, por ejemplo?
No, mira, yo siempre cuento una anécdota que para mí deja muy en claro que el tipo no era bardo, descontrolado, o sea, todo tiene sus momentos, ¿no? Pero en el momento en que me lo cruzo en Camarín de Cemento, le entrego un CD de mi banda, sin haberme ni siquiera dicho hola, el tipo agarre, me da un abrazo. Uh-huh. Me dice, loco, muchas gracias por tenerme en cuenta. O sea, él me agradecía por darle un CD de mi banda, que no la conocía nadie. Uh-huh. Cuando el agradecido tendría que ser yo, de que un artista me está recibiendo un disco mío. Uh-huh. Qué sé yo, para mí esas cosas demuestran que el tipo era un pibe humilde, y siempre le dio cabida y lugar a las bandas más chicas, siempre ayudó en lo que pudo.
Pienso en la idea de reconocimiento. Hoy quizá, después de tantos años, uno puede admirar la obra de Flema, Flemita, el disco solista Vida Espinosa, y decís, pará, acá había algo, acá hay un tipo que quería decir otra cosa. Sin embargo, en vida, ¿hubo un reconocimiento hacia Ricky Espinosa? ¿O sentís que eso llegó después? ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo sentís que su entorno sintió esa cuestión?
No, para mí llegó después, mucho después. Qué sé yo, quizás la última época de Ricky como músico no fue la mejor. Uh-huh. Qué sé yo, de hecho, se puede comparar con años antes, qué sé yo. Si nos vamos, por ejemplo, a 1997, Flema llenaba Cemento, y después ya en 2002, 2001, Flema ya no llenaba Cemento casi. Más allá de que iba mucha gente igual, uh-huh. Creo que el reconocimiento vino después. Mucha gente, inclusive cuando Flema tocaba con Ricky, tenía miedo de ir a los shows porque, bueno, se los catalogaba de bardo, descontrolado y qué sé yo. Más, claro. Mucha gente inclusive no los iba a ver por eso. Creo que el mejor ejemplo fue cuando hicieron la grabación del disco Y Aún Yo Te Recuerdo de Flema. Sí. Que Flema rebalsó, quedó gente afuera. Digo, Cemento rebalsó, quedó uh-huh. gente afuera y, sin embargo, en el último disco, en el último show de Flema en Cemento, no fue así con, claro, Ricky.
Hay una descripción de la figura de Espinosa que es de Mariana Enríquez, que la agarré de una nota en Página 12, que dice: era débil, voraz, adicto, romántico, querible, francamente insoportable, autodestructivo y teatral hasta la sordidez. Me interesó el documental porque vos no te corres de la idea de que Ricky Espinosa, además de ser un artista que era muy interesante, también era un adicto, era enfermo, ya era alcohólico, y que eso le jugaba en contra, había tenido un montón de episodios, y quizá obviamente le jugó en contra en su carrera artística. ¿Cómo laburaste ese tema tan sensible, entendiendo que veníamos, o creo que intentabas contrastar justamente la idea del Ricky Mito, la idea del Ricky Bardo, que sí había salido en el libro Ricky de Flema, El Último Punk?
No, yo traté de reflejar todo lo mayor posible cómo fue la realidad de la vida de Ricky, de la vida me refiero artística, ¿no? Uh-huh. Por eso no se habla tanto de lo que es los excesos y eso, porque o de la adicción de Ricky, mejor dicho, creo que el único que se encarga de hablar de eso, más que nada, es el papá de Ricky, uh-huh, en un fragmento del documental, que me parecía la persona más indicada, uh-huh, para que hable de esa situación. Qué sé yo, Ricky siempre tuvo su etapa de recuperación, de rehabilitación y todo, pero bueno, como toda adicción, siempre cuesta. Uh-huh. Pero el tipo hizo lo que pudo.
Bien. ¿Qué difusión ha tenido también este laburo tuyo? ¿Cómo lo andás mostrando? ¿Has tenido algún apoyo? ¿Tuviste
oportunidad de presentarlo en algún festival o en algún, no sé,
mira,
una convocatoria especial?
Desde que empecé a hacer el documental, siempre la idea fue colgarlo en internet para que lo vea todo el mundo, que fue lo que hice de primera instancia. Después surgieron invitaciones para proyectarlo en distintos lugares, qué sé yo, en recitales, un teatro. Uh-huh. Pero hasta el momento no, siempre agradecido, pero dije que no porque prefiero que quede así como está en internet. Me parece, uh-huh, que no tiene por ahí mucho sentido que lo pasen en algún teatro si ya lo podés ver en tu casa por internet, qué sé yo. Uh-huh. Por ahí me equivoco, pero es mi punto de vista.
Uh-huh. Y tal vez la convocatoria del documental, tal vez en algún evento, o tal vez vos estar en la presentación y el contacto a ver con la gente cómo lo recibe, ¿no es algo que te interesa particularmente?
No, para nada. No, yo no quiero. No soy artista. Uh-huh. Solamente hice un trabajo para homenajear a Ricky.
Uh-huh. Bueno, pero es un trabajo. Y yo lo considero un lindo trabajo artístico.
Bueno, gracias.
En el sentido de lo que es la imagen, ¿no? La, uh-huh, imagen visual.
Gracias.
Sí, recuperar tantos testimonios. Te vas a encontrar al famoso Juan Falopa.
Claro.
Sí. Ese personaje que desaparecía, tenía entendido, que tenía oportunidad de desaparecer de sala de ensayo, además lo encontraste.
No, y además el poder recopilar testimonios, información que tal vez en otro lado no se encuentra, eso es algo muy valioso, también es un trabajo periodístico importante.
Sí, llevo trabajos.
¿Qué influencia tuvo el barrio, Herli, el sur? ¿Pudiste percibir algo?
Hay mucho punk en Herli.
No, Ricky en Herli es un tipo, quedó como un mito, o sea, toda persona que conozcas de Herli siempre te va a hablar bien de Ricky, inclusive, uh-huh, los mismos vecinos. Los vecinos de Ricky, las señoras grandes, los hombres mayores, todo el mundo lo quería, todos lo saludaban. Uh-huh. Lo cuenta el mismo padre, la misma madre de Ricky. Uh-huh. Es una persona muy querible.
Juan Pablo, bueno, te agradecemos la visita. La idea también era difundir que entrando a YouTube se busca Ricky Espinosa el documental, tienen la página de Facebook para verlo, recuperar en estos días.
¿Cómo está colgado en YouTube?
Ricky Espinosa el documental.
El documental.
Bien.
Muy bien.
Así que bueno, de vuelta a valorar la visita, estaremos difundiéndolo. Y queríamos cerrar un poco con una persona importante que es quien vos te da el ok para hacer este documental, que es Orlando Espinosa, que es el Papa.
¿Cómo no?
Y cerramos entonces con el audio de este recital en vivo, homenaje que se llamó Y aún yo te recuerdo. Y bueno, sepan que esto fue Rocando a Roca. Fue Silvina Arrieta, Ezequiel Medina, Fanu Santoro, Marcelo González, Santi Pellegrini y Carlos Sanabria. Y nos visitó hoy Juan Pablo Duarte. Entonces esta es la voz de Orlando Espinosa. ¿Un año después fue esto? ¿O días después?
No, un mes después.
Un mes después de la muerte de Ricky en Cemento.
Un aplauso muy fuerte que va a subir el padre de Ricky acá. Y se lo merece. Orlando Espinosa.
Sí. Bueno. Gracias, chicos. Gracias. ¿Salen? Gracias. Bueno, mi presencia en este escenario donde tantas veces pisó Ricardo se debe a tres motivos. El primero, dar gracias. Le quiero dar gracias por este festival, este homenaje que le están haciendo a Ricardo. Y también darle las gracias a aquellos que en esa puta noche, la noche más triste, estuvieron con nosotros, con nuestra familia. Gracias. Y les quiero hacer un pedido. No cambien. Sigan siendo así, fiero por fuera, dulce por dentro, hermoso por dentro. Alguien una vez escribió en la pared, en la puerta de mi casa: mientras Rique viva, el pan seguirá sonando. Yo hoy quiero decir que mientras el pan suene, Ricardo va a estar acá. Va a hacer...
FM 88.7, La Tribu.